Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Andrea Ramírez y hoy es martes 8 de febrero de 2022. Empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¿Quiénes están en la lista para ser el próximo primer ministro de Pedro Castillo? Iniciamos el capítulo de hoy contándoles que el presidente Pedro Castillo está en la intensa búsqueda de un nuevo líder o lideresa para su Consejo de Ministros. Si bien resaltan muchos nombres que podrían asumir el cargo, se dice que lo que Castillo estaría priorizando sería encontrar a una persona con conocimientos técnicos y habilidades de gestión. Después del rotundo rechazo de la población y de distintas autoridades hacia el aún primer ministro Héctor Baller, Castillo está de reunión en reunión, recibiendo consejos de sus famosos asesores y de un grupo de colaboradores sobre quién tendría el historial ideal para ocupar el cargo. ¿Quiénes están en la lista? Tenemos a Dina Boluarte, quien es vicepresidenta y ejerce el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Además, por ahí se escucha que Hernando Ceballos, ministro de Salud, también sería una opción. Por parte de los informantes de Palacio, llegó la voceada de que el canciller César Landa iría en el puesto. Y si este no aceptara, pues se optaría por un perfil más técnico. Edwin Martínez, congresista de Acción Popular, se reunió con el mandatario el pasado sábado y domingo para hablar del asunto. Posterior a estas reuniones, Martínez dijo que la siguiente cabeza del Consejo de Ministros será un hombre conciliador, estadista, que sí va a generar confianza, no solamente en la población, sino en el propio Congreso. De esta forma, Castillo intentará dejar los escándalos en su gobierno y de seguir equivocándose mientras aprende. Aún no sabemos quién será el siguiente primer ministro o la siguiente primera ministra. Sin embargo, sí tenemos algo claro. No deseamos que se cometa el mismo error que con Baller. Esperamos que el presidente y sus personas de confianza revisen bien esta vez el historial de la persona que elijan. Equivocarse dos veces sería más que fatal. Fiscal Pérez da nuevos detalles de la investigación en contra de Keiko Fujimori. En una entrevista para La República, el fiscal Domingo Pérez señaló que la investigación estaría en su etapa intermedia en unos meses, por lo que el juicio para Keiko Fujimori y otros 33 implicados se daría antes del fin de año. Recordemos que el fiscal ha pedido prisión para Keiko Fujimori y otras 33 personas por lavado de activos. Se registra que la cifra en cuestión sería 17,3 millones de dólares aproximadamente. Domingo Pérez añadió que la investigación podría realizarse con mayor agilidad si a Víctor Zúñiga, magistrado a cargo del caso, se le asignara únicamente esta situación, así como a todos los miembros del equipo especial Lavallato, pues todos ellos deben atender otros casos de sus juzgados. Además, explicó que los representantes de la Fujimorista y los otros cómplices estarían retrasando el proceso con sus acciones, ya que buscan que no se dé el juicio oral bajo ninguna circunstancia. De igual forma, Domingo Pérez explicó que era vital obtener el testimonio completo del empresario Giancarlo Bertini Vivanco, quien habría creado una red de falsos aportantes para lavar dinero que entregaban clandestinamente grandes empresarios y banqueros a Keiko Fujimori. Su esposa, Patricia Copero, declaró sobre este supuesto sistema de corrupción a Domingo Pérez en el 2018. SUNEDU anuncia acciones legales para evitar la contrarreforma educativa. El jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Osvaldo Segarra, anunció que se presentará una acción de amparo contra la ley que busca que la SUNEDU pierda autoridad y regrese al modelo de la extinta Asamblea Nacional de Rectores. Según Segarra, esta respuesta tomada por parte de su institución sería necesaria para asegurar que las universidades presenten la calidad educativa necesaria, algo que la Asamblea Nacional de Rectores no exigía. Además, señaló que no hay intereses políticos dentro del actual Consejo Directivo de la SUNEDU. ¿Y por qué el retorno de la ANR sería tan perjudicial? Además de que la SUNEDU perdería la potestad de licenciar carreras y facultades, devolver la ANR, las universidades podrían elegir a sus propios representantes para integrar el consejo directivo, debilitando así la independencia y el control veraz de la educación. Actualmente, se eligen 5 miembros por concurso público que organiza el MINEDU. Lo que quieren es que haya elección de alumnos y docentes, dijo Segarra para La República. Finalmente, el superintendente de la SUNEDU dijo que ya se ha comunicado con Castillo y el Consejo de Ministros para que, si se aprobara esta ley, fueran al Tribunal Constitucional a pedir su inconstitucionalidad. Misión de la ONU elaborará informe de recomendaciones ante la ineptitud de Repsol y el Estado. Tristemente, el derrame de petróleo por parte de la empresa Repsol sigue dando de qué hablar. Un equipo especial del Centro de Informaciones de las Naciones Unidas llegó a nuestro país hace 15 días para examinar el área perjudicada por el desastre ecológico en Ventanilla. Este informe se divide en partes. Por un lado, se registrarán los resultados y aportes hechos sobre la asistencia técnica y asesoría al gobierno para la contención, mitigación y limpieza de las playas que quedaron contaminadas. Por otro lado, el documento contendrá sugerencias para la gestión, coordinación y manejo de información en posibles desastres futuros a corto y mediano plazo. Todo esto se habría logrado mediante el trabajo conjunto entre distintas instituciones del Estado en colaboración con el sistema ONU en el Perú. ¿Qué es lo último que dijo Repsol? Queda poco petróleo por retirar, es lo que señalaba la empresa a través de su último comunicado. La compañía indicó que la limpieza de las playas estaría en la fase final y que las siguientes acciones serán parte de un trabajo más minucioso. En el mismo documento, la compañía dice que se han instalado 1.600 metros de absorbentes en los acantilados y orillas afectadas. De esta forma, buscan que la marea y el viento no ensucien nuevamente la arena en playas ya limpias. Se cumplió un año desde el inicio de la vacunación contra el coronavirus en el Perú. Terminamos la edición de hoy contándoles una noticia muy positiva. Ayer, lunes 7 de febrero, se conmemoró el primer aniversario desde que el primer lote de vacunas llegó a nuestro país. Y con él, llegó la esperanza para millones de peruanos, especialmente para aquellos que tenían a uno o más seres queridos en peligro por la enfermedad. Las 300.000 dosis de Sinopharm fueron almacenadas por 2 días. El 9 de febrero se dio el inicio de la vacunación al personal de salud, lo cual fue un primer gran paso para combatir la pandemia. ¿Cómo van las cifras desde entonces? Desde el 9 de febrero del 2021 hasta las 6 de la tarde del 6 de febrero del 2022, se han aplicado más de 58.740.000 dosis y se ha logrado inocular con mínimo 2 dosis a más de 23 millones de peruanos y extranjeros en todo el Perú. Sin duda alguna, la llegada de la vacuna a nuestro país fue una de las mejores hazañas desde que inició esta pandemia. Vacunarse es gratuito, seguro y sigue salvando vidas. Si ya recibiste tus 2 dosis, debes estar atento a cuando te corresponde la de refuerzo. Recuerda que, para vencer el COVID-19, todos debemos poner el hombro. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Andrea Ramírez. Hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.